La profecía de Jeremías, el capítulo 33. Y os recuerdo por última vez, de momento, lo que es el lema que el Señor nos ha dado para este año, que lo tenemos en el versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que vamos a hacer lectura en este pasaje con el propósito de seguir meditando en este lema. Y vamos a empezar en el versículo 1. Y nos dice así la Sagrada Escritura: vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pasamos al versículo 17. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que no deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. El Señor bendecirá esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos terminar el estudio que venimos haciendo sobre este pasaje, este texto que el Señor nos ha dado como lema para este año. Y lo vamos a hacer destacando el desafío que el Señor hace aquí, en primer lugar, a Jeremías, pero como está en su palabra, a cada uno de nosotros, su pueblo. Se encuentra precisamente en esas palabras: yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. No es por nada que he guardado precisamente ese aspecto del estudio hasta este momento. Porque en realidad, si habéis seguido todo ese estudio, os habréis dado cuenta de que aquí hay un proceso espiritual con respecto al desarrollo de este tema. Todo necesariamente empieza o tiene que empezar con la demanda que el Señor hace de nosotros, su pueblo. Y es, clama a mí. Y si nosotros no hemos captado esto, si allí ya no hemos empezado, no hemos comenzado, todo lo que viene después no va a tener ningún sentido y mucho menos va a formar parte de nuestra experiencia espiritual. Porque es sólo cuando obedecemos esta demanda del Señor de estar clamándole a Él que podemos entonces comprobar lo dispuesto que es el Señor para responder a nuestras oraciones. Clama a mí y yo te responderé. Es entonces cuando también vamos a apreciar el descubrimiento que el Señor nos hace aquí en este pasaje y a nosotros creyentes, hablándonos todavía de nuestra ignorancia. Sí, a pesar del hecho que hemos llegado a conocerle en su Hijo Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados, disfrutando de tantas bendiciones, el Señor cada día tiene el propósito de descubrir lo grande que es todavía nuestra ignorancia. Es cuando realicemos todo eso que estemos entonces en el lugar para apreciar este desafío que el Señor nos hace aquí. Yo te enseñaré. Claro, cuando leemos estas palabras, yo te enseñaré cosas, no estamos en nada sorprendidos. Porque conociendo al Señor y el propósito por el cual Él nos ha traído a sí mismo, ¿cómo fue? Dándonos conocimiento del Señor Jesucristo, conocimiento de nuestra miseria, conocimiento de la cruz, para poder llegar a apreciar esta salvación tan grande que tenemos nuestro Señor Jesucristo. Además, es precisamente nuestra experiencia. Desde el mismo momento de nuestra conversión a Cristo, es nuestra experiencia hasta este momento por la pura gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido, quiere enseñarnos cosas. Lo que sí nos sorprende es lo que el Señor quiere enseñarnos. Porque Él no simplemente dice, y te enseñaré cosas, sino que afirma, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que recordar que el Señor aquí está hablando con su profeta, con su siervo Jeremías. Jeremías ya había conocido al Señor. Jeremías ya había estado en el ministerio del Señor, enseñando largos años con respecto a la palabra del Señor a toda esta nación. Pero el Señor le está diciendo que a partir de este momento, si tú me haces caso y tú empiezas a clamar con este propósito, conociendo lo que yo quiero hacer contigo, si tú empiezas ahora, todo lo que has conocido antes no es nada en comparación a lo que vas a conocer a partir de este momento. Fijaos, hermanos, en el desafío que el Señor nos hace aquí. En otras palabras, todo lo que Él nos ha enseñado a lo largo de los años que ya somos o que venimos andando en sus caminos, dice, no es nada en comparación a lo que yo quiero enseñarte todavía, porque yo quiero llevarte a otros niveles espirituales, enseñándote cosas grandes, cosas ocultas que tú todavía no conoces. Así que no importa lo mucho que sabemos, no importa lo poco que sabemos, el Señor nos hace a todos, este desafío. En nuestro último estudio aprendimos del mismo contexto aquí de este pasaje, y por eso el domingo pasado, como este domingo, hemos leído más que los tres primeros versículos, porque nos interesa ahora concentrar lo que es el contexto en que viene todo esto. Vimos que las cosas grandes realmente enfocan en la misma persona de Dios. Porque, ¿qué hay más grande? ¿Qué hay más grande que la misma persona de nuestro gran Dios? Y además, hermanos, hemos de tener en cuenta que aquí, precisamente en este capítulo, yo he contado 14 referencias. 14 referencias, muy pocos versículos, a la misma persona del Señor. Unos títulos en especial que el Señor usa, con lo cual ahora se está descubriendo su grandeza al profeta Jeremías. Como hemos visto en el versículo 2, Jehová es su nombre. Se revela en el versículo 4 como el Dios de Israel. Dos veces también habla del Dios Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros? No solo en este año, sino el resto de nuestras vidas y aprovechando cada día de nuestras vidas para aprender estas grandezas. No hay nada más grande que la misma persona de nuestro Dios. Y ya hemos hecho referencia anteriormente en el estudio al hecho de que el Señor llama a su profeta la atención a considerar el universo, la grandeza de este universo, pero por encima de lo que es más grande, conocido por el hombre, está el Creador mismo. Y ahora el Señor está diciendo a Jeremías: yo te enseñaré cosas grandes, yo te enseñaré a mí mismo, con el propósito que tú puedes ser aún más útil para mi servicio, para mi ministerio. Pero el Señor no solo desafía a Jeremías y a nosotros con respecto a lo que Él nos quiere enseñar, enfocando la grandeza de su persona, sino que sigue aquí también diciendo que yo te enseñaré cosas ocultas, cosas ocultas. La palabra ocultas puede ser traducido por la palabra recónditas. ¿Qué son entonces estas cosas ocultas? Estas cosas recónditas que el Señor quiere, en primer lugar, enseñar a Jeremías, pero ahora nosotros tenemos mucho más de ventaja porque venimos cuando toda la revelación de Dios nos es dado, así que todo lo que Dios tiene que revelar está aquí en la palabra del Señor, lo que el Señor quiere revelar a nosotros, cosas escondidas aquí en la misma palabra de Dios. De nuevo, la respuesta se encuentra en nuestro capítulo, en este contexto. Fijaos, nada más de decir el Señor a Jeremías: yo te enseñaré cosas grandes y ocultas, enseguida dice el versículo 4, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad. Lo que el Señor está enfocando, lo que está oculto aquí, tiene que ver con el futuro de este pueblo que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y sigue precisamente para revelar este misterio, y leemos por ejemplo a partir del versículo 6. He aquí, que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Fijaos que lo primero que el Señor está subrayando aquí en cuanto a lo oculto que Jeremías tiene que aprender, y nosotros también, tiene que ver con la corrupción incomprensible del corazón de este pueblo. Fijaos de nuevo en el versículo 6. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y lo curaré. ¿Por qué está diciendo esto el Señor y además hablándolo en cuanto al futuro? Porque en este mismo instante, acordaos de las circunstancias de Jerusalén y la situación de la tierra de Judá. El gran ejército de Babilonia ya había entrado, ya estaba invadiendo toda la tierra, ya ha llegado con toda su fuerza a las mismas puertas de Jerusalén y muy pronto este pueblo va a ser llevado a la cautividad por causa de su incesante desobediencia contra Dios y contra la palabra y la voluntad de Dios. Jeremías lleva toda su vida, todo su ministerio, predicando a este pueblo, llamando a este pueblo al arrepentimiento, y cada vez que el mensaje va, cae sobre oídos que no lo quieren escuchar. Y ahora ha llegado el momento cuando va a caer el castigo de Dios. Tan grave es el pecado de este pueblo que leemos en el capítulo 11, el versículo 11, así ha dicho Jehová. Y fijaos en la continua repetición de quien está hablando. No es Jeremías, no es un hombre, es Jehová. He aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y clamarán a mí, y no los oiré. Fijaos que si no es grave la situación, la corrupción del corazón de este pueblo, que en el versículo 14 de este mismo capítulo 11, el Señor ahora hablando con Jeremías le dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en que su aflicción clamen a mí. Y es más, tan firme ahora es el propósito del Señor de castigar este pueblo, que en el capítulo 15, en el versículo 1, le había dicho a Jeremías, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Moisés y Samuel son dos figuras, personajes conocidos en la Escritura precisamente por su capacidad de ser mediadores y intercesores. Vemos como cada uno en su día, en su generación, fue utilizado por el Señor en situaciones muy, pero muy graves para intervenir, a interceder por su pueblo, y el Señor los escuchó y perdonó al pueblo. Pero ahora el Señor dice, aunque no solo Moisés o Samuel, sino ambos juntos, si estuvieran los dos delante de mí, este pueblo no será perdonado. Este pueblo ahora será castigado. Sería imposible que Jeremías no pensara, después de todo esto, de que el Señor ya ha acabado con este pueblo. Que el Señor ya no tiene más propósito con respecto a este pueblo, que tal es su corrupción, que el Señor los va a echar para siempre. Y ahora les espera no solamente la cautividad en Babilonia, sino la eterna separación del Dios de Israel. Y desde luego es lo que este pueblo merecía cuando leemos la profecía de Jeremías. Pero lo que el Señor revela aquí a Jeremías, enfrentando toda esa evidencia que él ya está concluyendo de esta forma en su corazón, futuro no hay para este pueblo. Sin embargo, el Señor ahora le revela lo que de otra manera es oculto y hubiera sido siempre oculto si no hubiera sido por la manifestación de Dios aquí a Jeremías. ¿Qué es lo que Jeremías aprende con respecto a esta revelación de Dios? Fijaos en los versículos 10 y 11. Así ha dicho Jehová, en este lugar, y acordaos lo que hemos leído antes en el versículo 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Ahora dice el versículo 10, así ha dicho Jehová, en este lugar, donde están todos estos cuerpos, donde ahora estoy haciendo caer mi juicio sobre este pueblo, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz, pero no solamente voz, voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, fijaos aquí en la grandeza de este mensaje que el Señor está dando a Jeremías, porque es la misma revelación que el Señor también nos da a nosotros, su pueblo, a nosotros que hemos sido igual que Jeremías, enviados por el Señor a predicar su palabra, a llevar el mensaje del Evangelio, pero también subrayando las personas con las cuales estamos testificando, porque es la misma situación. Los corazones que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día son los mismos corazones que Jeremías en su día, predicando la palabra del Señor, así de corruptos, así de depravados, son los corazones a los cuales nosotros intentamos llevar el mensaje del Evangelio. En una ocasión, los discípulos del Señor Jesucristo también aprendió la importancia de esta lección. Ellos habían llegado a una cierta desesperación con respecto a quién realmente puede ser salvo, y fue a causa de un joven que había venido al Señor Jesucristo preguntando acerca del reino de Dios y la manera de entrar y gozar de las bendiciones del reino del Señor. Este joven venía pretendiendo haber guardado toda la ley de Dios desde su juventud. Imaginemos a estos discípulos que están presenciando todo esto. Podemos imaginar que ellos están pensando con mucho ánimo la posibilidad de que este joven, pues mire, ya que tiene este interés, ya que se ha esforzado a venir a preguntar al Señor de eso, y con esta afirmación de la vida que este joven ya ha llevado, pues no puede estar lejos, sino ahora vamos a presenciar cómo este joven va a entrar en el reino de los cielos. Cuando acabó este joven abandonando al Señor, triste porque no estaba dispuesto a humillarse y hacer lo que el Señor le había mandado. ¿Sabéis cuál era la pregunta de los discípulos después de ver todo eso? Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos planteado esta misma pregunta? Cada vez que vamos predicando el Evangelio, que vamos testificando a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudios, incluso a estos familiares que tanto deseamos verles convertidos al Señor Jesucristo, y nada más de estar orando y hablando con ellos, ¿qué es lo que encontramos? Pues un rechazo, y en algunos casos un desprecio incluso por este mensaje que tanto vale para nosotros y que lo apreciamos tanto. Pero el Señor entonces da la respuesta a sus discípulos. Dice el Señor a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es exactamente el mensaje que el Señor ahora está revelando a Jeremías. Todos estos años predicando parece ser un fracaso, pero el Señor le está revelando que su propósito, no obstante, se va a cumplir. Y esto es precisamente lo que está revelado aquí en este versículo que hemos leído antes, los versículos 6 al 9. En otras palabras, el Señor describiendo aquí, por ejemplo, cuando dice en el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré yo y les regalaré abundancia de paz y de verdad. Todo está enfocado en lo que hace el Señor. Claro que lo hace a través del medio que Él ha establecido, es decir, el profeta Jeremías o los otros profetas que estarán en su momento predicando la palabra del Señor. En otras palabras, está revelando aquí a Jeremías este misterio de lo que es la operación soberana de Dios por su Espíritu en el corazón más corrupto, más depravado, transformando ese corazón en una nueva criatura, en un nuevo corazón, haciéndole glorificar a Dios mismo. Entonces aquí podemos pensar, bueno, y todos estos años que Jeremías está predicando la palabra del Señor, ¿qué sentido tiene? Fijaos lo que él está contemplando en ese momento, versículo 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenar las de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. En realidad, lo que Jeremías está contemplando en este momento es mucho peor que, digamos, unos 10 años anteriores, o cuando él empezó su ministerio. Y acordaos, como nos dice en el primer capítulo, Jeremías empezó siendo, como él describe a sí mismo, como un niño, es decir, todavía muy joven. Él ha dedicado prácticamente toda su vida, años y años, y ¿qué fruto hay después de todos estos años para animar al profeta en este momento, para llegar a estos años maduros, pensando, bueno, pues mira, mis hijos, lo que el Señor me ha dado, no hay nada? Parece ser que su ministerio ha sido un fracaso total, sin ningún fruto, sino todo lo contrario. Parece ser que todo su ministerio lo único que ha hecho es preparar a esta gente para una mayor condenación. Si no fuera que el Señor aquí le enseñara lo que es oculto, Jeremías estaría ahora destrozado y totalmente desanimado. Pero el Señor sí le dice aquí: clama a mí, Jeremías, es importante en este momento, en ese crisis que tú estás pasando, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En términos generales, nosotros contemplamos lo mismo con respecto a nuestro testimonio del Evangelio. Piensa tú, por ejemplo, los años que ya conoces al Señor, los años que estás gozando del Evangelio. ¿Cuántas conversiones has visto tú a lo largo de todos estos años? ¿Los puedes contar como 100 menos? ¿10 menos? Seguramente menos, ¿verdad? Entonces estamos pensando, ¿y qué sentido ha tenido todos estos años, todas estas veces que yo estaba de rodillas delante del Señor, orando por esta persona, por esta otra, todas estas veces que yo me he esforzado para llevarle, explicarle, hacerle entender la maravilla de este Evangelio? ¿Qué sentido tiene? ¿No ha sido una pérdida de tiempo? ¿No ha sido una pérdida de tiempo? Así concluiríamos. Si no conociésemos lo que realmente está oculto a la mente humana, al razonamiento humano, porque con la mente y el razonamiento humano, esa es la conclusión donde hemos de llegar. Pérdida de tiempo. ¿Por qué seguimos cuando nadie nos quiere escuchar? Pero el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes, pero también cosas ocultas que tú no conoces. En el Nuevo Testamento, realmente todo lo que está revelado aquí a Jeremías en profecía está realizado en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes, pero hay uno en particular que quiero subrayar porque viene mucho a lo que estamos tratando en este contexto con respecto a lo que es el futuro. Jeremías está contemplando el futuro de su pueblo en ese día. Nosotros también estamos contemplando el futuro. ¿Qué futuro tenemos aquí? ¿Qué propósito tenemos con respecto al futuro de este pueblo en lo cual estamos morando nosotros? Bueno, leemos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, estas palabras. El Señor está hablando por su Espíritu a Pablo. Y dice Pablo, escribiendo aquí en esa segunda carta a los Corintios, dice: para Dios, somos grato olor de Cristo. ¿De qué está hablando? Está hablando del Evangelio, ¿verdad? El grato olor a Dios es el Evangelio. Pero ¿dónde está este Evangelio? No dice: para Dios el Evangelio es grato olor. Dice: para Dios somos grato olor de Cristo. El miércoles pasado en el estudio estábamos repasando un poco la profecía de Ageo. Y notamos en el versículo 17, creo que es del primer capítulo, unas palabras que no están bien expresadas aquí en nuestra versión, pero en otras versiones sí están expresadas mejor, cogiendo el original, donde habla de Ageo siendo enviado por el Señor, y la frase que está utilizado es: Ageo, el mensajero del Señor en el mensaje del Señor. ¿Qué está enfatizando? De que no hay distinción entre el mensajero y el mensaje. Se trata de una y la misma cosa, porque se trata de Cristo. Cristo está revelando el Evangelio y nosotros creemos en el Evangelio. Cristo por su Espíritu mora en nosotros. Entonces nosotros, el Evangelio en nosotros, nos ha hecho como olor grato delante de Dios. Para Dios somos grato olor de Cristo. Claro, aquí está el propósito del Señor. Él nos ha hecho ser grato olor en Cristo, y allí nos enfocamos en el propósito del Señor con respecto a la salvación de aquellos que han de ser salvos. Pero no solo esto, fijaos: grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Cuando captamos esta verdad, este misterio ahora revelado, vemos que cada vez que predicamos el Evangelio es imposible fracasar. Si cada vez que el Evangelio es predicado, cumpla su propósito, el propósito divino que Dios tiene, y este propósito se cumpla a través de nosotros. Cada vez que tú y yo abrimos la boca para dar un testimonio del Evangelio, aunque sea rechazado, aunque esta persona escuchando empiece a blasfemar a Dios, nosotros no obstante somos grato olor de Cristo, no solo en los que salvan, sino también en los que se pierden. A esto ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. No solo no pudiéramos haber conocido este misterio si el Señor no lo hubiera dado, no lo podríamos tampoco aceptar si no fuese por la operación del Espíritu de Dios en nosotros, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Pablo sigue aquí diciendo al final, y para esas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para poder comprender lo que está Pablo escribiendo aquí? Nadie es capaz de comprender esto. Pero ¿qué diferencia cuando estamos enseñados por el Espíritu Santo? Algunos de nosotros, antes de llegar a conocer las maravillas de la doctrina, lo que llamamos la doctrina de la gracia, estábamos en otro nivel, ¿verdad? Donde todo el enfoque estaba en lo que hace el hombre y lo que tiene que hacer el hombre para su propia salvación. Y un día el Señor nos lleva a descubrir estas verdades, y es como si nos hubiéramos convertido de nuevo. Tal fue el impacto de la enseñanza de la doctrina de la gracia en nuestros corazones. Y nos lleva a la misma experiencia de Pablo cuando él dice en el versículo 14, mas a Dios gracias. De cualquier otra manera estaríamos criticando incluso a Dios, pero ¿cómo se atreve a Dios usarnos a nosotros para condenar aún más a aquellos que ya están condenados? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto es el propósito. Nosotros no es nuestra responsabilidad convertir o dejar de convertir. Nuestra responsabilidad es hacer conocer, manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, cuando llegamos a este punto, no nos damos cuenta de la importancia de este desafío cuando el Señor quiere enseñarnos eso. ¿Y de qué manera? Clama a mí. Clama a mí. No lo vas a conocer de otra forma. No vas a profundizar tu conocimiento de la palabra del Señor a menos que sea de rodillas, a menos que sea de humildad, dándote cuenta de tu propia ignorancia, de que tú por tu propia fuerza no vas a llegar a ninguna parte. Para profundizar en la palabra del Señor, tienes que humillarte delante del Señor, clamando a Él como uno que no puede hacer otra cosa, para que Él nos revela lo que es su propósito. Jeremías en este momento está convencido de que Jerusalén va a quedar vacío, de que no va a haber más hombre ni mujer, no va a haber más voz de niños, que todo va a ser castigado, llevado a la cautividad. Pero el Señor viene y dice, no, yo te voy a revelar cosas ocultas. Este mismo lugar, donde ya no hay voz, donde ya no hay hombre, esas calles que están desiertas, un día van a estar llenas, llenas de personas. Además, no como antes, no personas simplemente que están allí, sino vas a oír a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor. Y nosotros contemplamos, los pocos que somos aquí en esta mañana, ¿qué somos nosotros en comparación a lo que es la población de Alcorcón? ¿Qué somos nosotros en cuanto a lo que es la población de Madrid y lo que es la población de España? Pero el Señor nos ha revelado lo que va a hacer. Y fijaos lo que lo reveló al apóstol Juan. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice Juan, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, subrayarlo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado, habiendo acabado su obra, está sentado en el trono y al Cordero. ¿Tú pudieras haber imaginado esto si el Señor no te lo hubiera dicho? Pero hay algo más oculto aquí, el tiempo va volando y solamente lo voy a tener tiempo para mencionar, y es el camino incomparable del Señor, porque esto es toda la segunda parte del capítulo, del versículo 14 hasta el final. Lo que el Señor revela aquí no es solo con respecto a Israel, porque todo el énfasis que hemos visto aquí es Jerusalén, Judá e Israel, pero lo que el Señor revela aquí ahora a Jeremías no solo es con respecto al Israel geográfico, sino que, más importante todavía, al Israel espiritual. La casa de David, de que habla el versículo 17, y el ministerio de los sacerdotes, de que habla el versículo 18, están a punto de desaparecer en Israel. Está allí el ejército. Ahora va a conquistar. Va a llevar el rey y su familia, los va a llevar a la cautividad. El templo va a ser destruido, los sacerdotes van a ser llevados a la cautividad. Va a acabar todo esto. No obstante, el Señor declara lo que de otra manera él jamás pudiera haber sabido, versículos 17 y 18, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que hago sacrificio, subrayarlo, todos los días. Todos los días. ¿Cómo va a ser posible esto? Ya que van a ser llevados. Allí en Babilonia no hay templo. Allí los sacerdotes no van a poder ejercer su ministerio, y mucho menos el rey va a sentar sobre su trono. ¿Cómo va a ser todo esto? Bueno, el Señor aquí no solo revela a Jeremías lo que va a ocurrir, sino cómo lo va a ocurrir. Dice el versículo 15, 16, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Por eso he dicho antes, lo que está enfocado aquí es muchísimo más de lo que es el Israel geográfico, el Israel literal, sino que está enfocado aquí principalmente es el Israel espiritual. En otras palabras, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El brote de la casa de David es una clara referencia al tiempo del Mesías. Así también con respecto a la perpetuidad del ministerio sacerdotal. El sacerdocio literal del Mesías, que es lo que está enfocado precisamente en el Nuevo Testamento y concretamente en Hebreos, capítulo 7, por ejemplo, y el sacerdocio espiritual de sus seguidores con sus sacrificios espirituales, enfocados en pasajes como Romanos 12, como Romanos 15, esto jamás, jamás cesará, estará todos los días. Esto es precisamente el cumplimiento del pacto con Leví que está enfocado en los versículos 20 al 26. Pero no nos olvidemos. Son estos sacerdotes que violaron el pacto del Señor y por eso ahora van a la cautividad. ¿Qué está enfocado aquí? No son estos hombres levíticos, sino el que viene ahora según el orden de Melquisedec, el Mesías mismo, el Señor Jesucristo. En esta verdad tan oculta,
El Señor se lo revela no solo a Jeremías, sino principalmente a los apóstoles y a los profetas. Y de hecho es uno de los temas principales en los escritos del apóstol Pablo. Así, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, durante siglos, dice, esta verdad fue oculta. Versículo 26, capítulo 1 de Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y qué es precisamente esta verdad? Que durante tanto tiempo está oculto. No oculto en el sentido de ser revelado a los profetas, porque ellos ya lo habían recibido, sino oculto en el sentido de que todavía no está hecho realidad. Dice el versículo 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Por eso lo que está enfocado principalmente a Jeremías no es Israel literal, sino la iglesia. Porque el propósito del Señor desde el principio no era excluir a todas las demás naciones, aunque eso parece durante siglos, sino su propósito con respecto a su plan redentor es incluir todas las naciones de este mundo. Y Pablo, precisamente en este pasaje que hemos leído antes, en Efesios 3, declara que él fue llamado con este propósito, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. El misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Lo interesante es la manera en que el Señor descubre esto. Fijaos lo amplio, lo grande que es todo esto. Y lo resume con una sola frase en este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando el Señor habla aquí a Jeremías, no está contemplando lo que es esta generación o la siguiente judía que iba a regresar literalmente a su tierra y se cumplió, como lo podemos comprobar en el Antiguo Testamento, sino está viendo mucho más allá, nos está hablando de un renuevo de justicia que se le llamará Jehová justicia nuestra. Lo resume con esas dos frases. Ambas frases se refieren a la misma verdad evangélica. Se trata del camino por el cual el Señor provee para la salvación del pecador de cualquier nación de este mundo. ¿Cómo reveló el Señor esta verdad tan oculta? ¿Os acordáis aquella frase de Pablo en Gálatas? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué dice el Señor aquí a Jeremías? En aquellos tiempos, en aquel día, el Señor tenía sus tiempos, tenía su día en concreto. ¿Y cuál era el propósito del Señor con respecto a esta revelación? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que cumpliese perfectamente la ley de Dios. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo. Cristo, el mediador, el representante del pacto, se comprometió a cumplir perfectamente la voluntad de su Padre. Y lo hizo durante toda su vida terrenal, viviendo en perfecta armonía a esta voluntad del Padre, revelado en la santa ley de Dios. Pero además, también guardó, además de guardar la ley del Señor, Cristo se ofreció como sacrificio, pagando en su totalidad la deuda que su pueblo había acumulado por haber quebrantado esta ley. Pero en el sacrificio de Cristo, Dios castigó por completo todos los pecados de todo su pueblo, de todas las naciones. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti y para mí? Significa que si en esta mañana tú te sientes el peso, la culpabilidad de tu pecado y sentirte condenado delante de Dios, no tienes que desesperarte. La esperanza es Cristo, pero esa esperanza, para que sea realidad, tiene que ser Cristo en ti, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A menos que tú te has humillado, te has arrepentido, has confesado tus pecados delante del Señor, y por la fe, fe basada en la promesa de Dios, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y tú has invocado el nombre con este propósito, pues entonces eres salvo, tus pecados han sido perdonados, y ahora eres hijo o hija de Dios. Ahora bien, ya que Dios, y con eso ya termino, ya que Dios ha revelado este misterio en el Evangelio, es con el propósito que sea creído y experimentado, pero además es con el propósito que sea anunciado y predicado. Nada más de subir al cielo, Cristo derramó su Espíritu sobre su iglesia y los envió ¿dónde? A todo el mundo, entre todas las naciones, para predicar su Evangelio. ¿Y nosotros? Salvos por la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo, estamos nosotros cumpliendo este mandato del Señor, llevando su palabra a toda criatura. ¿Os dais cuenta el lema que el Señor nos ha dado para este año? No falta nada. Nos está presentando un futuro maravilloso. Y hay una cosa, desde luego, que está clarísima. Mirando nuestro lema, todo lo que nos habla aquí del Señor, desde luego no podemos dudar ni por un momento de que será cumplido. Cuando el Señor dice, yo te responderé, ¿hay alguien que lo va a dudar? Cuando el Señor dice, te enseñaré cosas, ¿nuestra experiencia no nos enseña que eso es como ha sido? Y cuando el Señor dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas, ¿vamos a poner en duda lo que el Señor está afirmando? No, el problema no está con el Señor. Más bien, está en otro área, en cada uno de nosotros. Porque para que todo esto sea realidad, volvemos a lo mismo. Clama a mí. Llevamos ya tiempo estudiando este lema. Estamos ahora en el mes de abril. 3 meses han pasado. ¿Hemos hecho caso a lo que el Señor nos demanda aquí en este lema? Llevamos ya tiempo de rodillas clamando precisamente, y mientras que venimos estudiando y descubriendo cada vez más, estamos ya para conocer esas cosas grandes y ocultas. No las podemos conocer de otra manera, sino clamando al Señor. ¿Cuál será nuestra respuesta al lema de este año? ¿Cuál será tu respuesta? Porque créeme, dentro de muy poco lo vamos a ver. Si vamos a seguir como siempre hemos sido, ya sabemos lo que hemos hecho. Pero si ya empezamos a descubrir estas cosas grandes, conocer al Señor más profundamente, conocer esas cosas ocultas que están reveladas en su palabra, pero tiene que ser revelado a nosotros, iluminado por el Espíritu Santo, también lo vamos a ver pronto en nuestra persona, en nuestros hogares y aquí en nuestra congregación. Este es el reto. El reto del Señor para nuestra congregación para 2011. Clama a mí. Yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos a Él.
Señor, en la luz de tu palabra en esta mañana, queremos humillar nuestros corazones, reconocer que muchas veces ha sido por nuestro propio orgullo que nosotros no hemos avanzado en este camino tuyo como debiéramos haber avanzado. ¿Cuántas veces hemos puesto la carne? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras mentes, nuestro razonamiento por delante de todo lo demás? Señor, enséñanos de nuevo nuestra ignorancia, para que seamos verdaderamente humildes delante de ti, con el propósito que de rodillas clamemos a ti para que tu propósito sea realizado en esta congregación, en las familias de esta congregación, cada uno de nuestros corazones.